Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Cuando acaba la noche comenzamos a poner las calles, haciéndole la cobra, como siempre, a los malos rollos, a las historias que no nos aportan nada, y nos damos cuenta que entre todos pues sacamos adelante dos horas de radio, dándole voz a la gente que está intentando dormir y también a la gente que está trabajando. Pero fíjate, en cualquier parte del mundo siempre ocurre algo positivo, siempre hay una noticia que nos demuestra que a pesar de todo lo que estamos pasando, la vida mola un montón. Y aquí a la política le hacemos la cobra. Y por eso la primera calle positiva del día tiene como protagonista a Zeke. Zeke es un niño de 6 años que, tras permanecer aislado más de 2 meses para superar la leucemia que padece, pues ha podido regresar por fin a su casa para reencontrarse con su familia. Claro, el emotivo momento fue grabado por su madre y la verdad que cuando lo ves hace que se te salten las lágrimas. Y es comprensible. Zeke tiene otros 3 hermanos de corta edad que han estado sin verle durante 75 días. Debido a la pandemia, los médicos recomendaron que el pequeño solo tuviera contacto con uno de sus progenitores. Y claro, al tenerse que someter a un trasplante de médula y recibir después quimioterapia, pues su sistema inmunológico iba a quedar muy dañado, por lo que era necesario mantenerlo lo más aislado posible. Bueno, pues estas semanas han sido muy duras para Zeke, pero afortunadamente la pesadilla ya ha pasado. Por eso su madre quiso recoger en un vídeo el emotivo reencuentro con sus hermanos, y lo primero que hizo es pedir a los pequeños que cerraran los ojos hasta que Zeke entra en la habitación, y ahí, en ese momento, se desata la locura. Escucha, escucha.
No opening. Close your eyes, Grammy. I'm
looking.
Close your eyes. Okay, I got the otters.
Oh boy.
Oh, okay, open.
Resist.
Por fin han podido estar juntos los 4. Son muy pequeños y es posible que no sean conscientes todo lo que se han echado de menos, pero oye, ahí están. Sus abrazos, sus gritos de alegría, por fin juntos de nuevo. Ojalá nunca más tengan que separarse tanto tiempo por una enfermedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 13 de noviembre de 2020. Fíjate, en unos minutos vamos a recordar la figura de una mujer. De una mujer que durante muchos años fue una de las bailarinas más importantes del ballet de Nueva York. De hecho, era la primera bailarina y además era española. Hablamos en pasado porque Marta Cinta ha sido una de las víctimas del coronavirus, pero ya llevaba años en los que por culpa de una enfermedad degenerativa su pasado se había borrado en sus recuerdos. Estos días se ha hecho viral un vídeo en el que se ve cómo Marta Cinta, al escuchar la música y por unos instantes, pues parece volver a sentir lo que era danzar sobre un escenario. Enseguida te vamos a contar la historia porque es absolutamente conmovedora. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí estamos juntos, un viernes más.
Un viernes más.
¿A quién hacemos
despidiendo
daño?
La semana.
¿A quién hacemos daño?
A nadie, además estamos con nuestras medidas, la distancia, las mascarillas.
No, que el becario se junta demasiado, ¿no?
Sí, este se pega, tú no sabes.
Este
¿a qué me
pega
tiene
mucho, ¿no?
Harta de lunes a jueves?
Es que estoy muy solo.
Es que nadie me entiende.
Claro, nadie me entiende. Oye, por cierto, Beatriz Pérez Otín se deja las gafas.
Sí, pues tiene
que. Si está escuchando la radio,
que venga.
Bájate,
que baje.
Por ellas. Bájate,
claro,
por ellas.
Beatriz, si eso. Nos estás escuchando, baja.
Sí, sobre todo porque probablemente Beatriz Pérez Otín no vuelva.
Claro, las necesita.
¿Pero la han despedido?
No.
Me ponen a mí.
No, es que Bea Pérez Otín está haciendo el programa desde su casa habitualmente. Sí, pero ya se ha acoplado, ¿eh?
Que tenemos que arrancar.
Sí, perdón.
Tenemos que arrancar.
Dale.
Bea, buenos días.
Pero no te doy un poco de pena, porque es que de lunes a jueves...
Sí, pero escucha, esto...
desde las 12 menos cuarto, de la noche.
Pero bueno, eso hablamos con personal para que te lo...
Para que solo venga de 4 a 6.
Te lo subvencionen. Para que te lo subvencionen.
Vale, me van a dar un plus. Está el de disponibilidad y luego el de aguantar a Álvaro.
Plus Madrid.
¿Qué tenemos por delante a las 5?
Pues mira, además de la música, algo que también sienta muy bien al cuerpo y al alma es comer. Y un viernes más nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle. La semana pasada nuestro cocinero de cabecera nos prometía que nos iba a enseñar a hacer recetas que lleven setas, que ya sabéis que estamos en temporada. Así que estamos seguros de que va a traer cosas relacionadas con las setas, que por cierto deben de estar ahora en su mejor momento porque ha llovido bastante durante toda esta pasada semana.
Imagínate.
Bueno, no nos olvidamos tampoco de la parodia de cine, en un momentito la vamos a hacer. Ya veréis qué bien nos sale, es que cada vez nos sale mejor.
Sí,
y como siempre estamos esperando los mensajes de los ponedores para compartirlos aquí, pues con el resto de oyentes, claro.
Genial, claro que sí. En cuanto al tiempo, Álvaro, ¿qué podemos contar a los ponedores? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues que va a ser un día triste porque será un día prácticamente nuboso en toda la península, en Baleares y en Canarias. Tampoco se descarta algún chubasco débil a primeras horas en el litoral norte catalán y a partir del mediodía en el oeste de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, pues no se esperan cambios significativos.
Genial, Álvaro, muchísimas gracias. Hay ponedores que en un momento dado llamaron al programa y nos contaron a qué se dedicaban entre las 4 y las 6 de la mañana. La gente que está con los camiones, la gente que está con las conservaciones en las carreteras, los autobuses, las fábricas, la gente que está en la cama. Muchísima gente escucha este programa de radio en la cama. Bueno, los ponedores llamaron y vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantada de saludaros y muy acompañada en las noches en los turnos de noche.
Ah, ¿estás trabajando ahora mismo?
Sí, estoy trabajando en una residencia de ancianos,
¿sí?,
en Cantabria.
Uh-huh.
Y bueno, es un trabajo que no es fácil. Uh-huh. Es muy gratificante porque la verdad es que a nivel humano pues puedes hacer mucho por ellos y en este momento delicado, ¿no? Estamos atentos. Hemos podido hasta el día de hoy hemos librado el virus, pero claro, estamos absolutamente atentos a cualquier síntoma y bueno, pues ese es mi trabajo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? ¿Tienes ruido de motorización?
Pues sí, mira, vamos por altura de Navalcarnero. Ahora venimos de Cáceres y vamos hacia Bilbao.
Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela.
¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente, soy comercial.
¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí.
Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días,
hola,
Paco. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron a qué se dedicaban a estas horas, cómo estaban poniendo yo las calles. Te animo a que me llames ahora y si entras en directo, te recuerdo que te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora, eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Hola, Pulpo, buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre, pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos y es muy bonito porque sé que es verdad. Soy ponedora. Un beso. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Te vamos a acompañar, hagas lo que hagas, hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá Carlos Herrera. Hasta entonces hay que poner las calles a este viernes. Hoy, por cierto, estamos hablando de películas de terror y la mejor parodia de viernes 13, de martes y 13. Es verdad, qué raro. ¿Qué está pasando aquí? Buenos días. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still breathe.
So open up, I'm climbing in. So take it easy.
A la gente que lo está pasando mal, a la gente que está recuperándose, a la gente que está pasando por un mal momento. Tenemos 2 horas de radio por delante, lo vamos a pasar bien, los viernes nos lo pasamos francamente bien. En nada vamos a estar desarrollando la escena de una película que tú tienes que averiguar de, bueno, pues a qué película pertenece la escena que vayamos a hacer. Y hoy estamos hablando de películas de terror, películas de miedo, más que nada porque es viernes 13. Y yo me acuerdo cuando era pequeño que ver una película de terror cuando uno tiene 16, 17 años, tenías que pedir permiso a papá y a mamá y no siempre te lo dejaban, lo tenías que ver con ellos. Y realmente había películas que se pasaba mal. ¿Tú has visto Pesadilla en Elm Street?
Sí.
Y era mal rollo, ¿verdad?
Da mal rollo, sí, mucho.
Y las de Scream.
Esas también, pero esas tienen mitad miedo, mitad un poco de comedia, que luego ya rizaron el rizo con las Scary Movie,
claro,
que eran más o menos lo mismo, pero de cachondeo. Yo es que soy de cine antiguo para el terror. Más,
¿en blanco y negro?
Psicosis, sí. Al final de la escalera, no tiene por qué ser en blanco y negro, pero más de los 60 o así. Las de Saw y Expediente Warren, creo
son
que
son
esas. Esas yo no las he visto.
¿La Matanza de Texas?
Esa sí la he visto. Los Niños del Maíz.
Uf.
Los chicos del maíz.
Que
da un mal rollo.
Da mal rollo.
Sí, esas, sin embargo, sí. Y hace poco me vi que no la había visto todavía, Alien, el octavo pasajero. Que yo soy muy cinéfila y no la había visto porque no me había atrevido. Nunca. Y me la vi hace poco, no era para tanto.
Fíjate, yo que soy muy, muy fan de Will Smith, vi el otro día con Carla, con mi hija, Soy Leyenda, y te da mal rollo, mal
es
cuerpo,
durita,
¿eh?
Es durita, sí.
Es una sensación, esa cantidad de zombies por minuto, cuando se te ponen detrás de la oreja y te saltan y te gritan, los efectos hacen mucho. ¿Qué están contando los ponedores?
Pues mira, Adrián Aguilera dice que para él la mejor película de terror es Halloween, 20 años después. O Francisco Ignacio dice, pues me gusta más leer, más que las películas. Para mí el libro de terror sería El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Me parece magnífico. Bueno, sí. Manuel Jiménez dice, mira, sobre el tema de películas, a mí me impactó en su día el proyecto de La Bruja de Blair. Esto es mi adolescencia. Y es verdad que fue muy impactante porque la lanzaron como si fuera una especie de documental, que no,
sí,
era una cinta. Pero estaba grabada a modo de documental y daba muy mal rollo.
Sí, a modo de documental. Y además, mira, acaba de entrar este mensaje, que era lo que yo iba a decir ahora, de Zap Tobar, nos acaba de escribir. Me acuerdo que lo vi en cine, además, la película, vi la 1, Rec.
Sí, pues no las he visto yo, ¿ves?
Bueno, qué mal rollo, por favor. Uh-huh. Bastante miedo, ¿eh?
Sí,
y es española.
Y muy buena, por cierto,
sí,
porque ganó muchísimos premios internacionales,
sí.
Incluso.
Muy sorprendente.
Pero yo no la he visto.
Pues tienes que verla, ¿eh?
Rec... Es que...
No, pero inténtalo. No, sí, ahora ya eres mayor y la puedes ver. Tienes que verla.
Hay necesidades.
Sí, pero no con los niños, ¿eh?
No, claro. Así bueno, mi hija es un poco salvaje.
¿Tú cuando pasas miedo viendo una peli te tapas un ojo?
Yo subo las piernas.
Entonces nadie ve nada.
Y ahí ya se fastidia,
claro,
la película.
Y, está, y das encima la lámpara,
sí,
claro.
Sobre todo la sensación de que algo me va a aparecer debajo del sofá o de la silla y entonces yo, si algo me da miedo, me encojo entero.
Me encojo entero, pero tú no puedes encogerte mucho, perdóname.
No. Pero miro, que no me lo quiero perder tampoco.
O sea, entre las rodillas se asoma, ¿no?
Sí, me asomo. Mira, que Paco Mejías dice otro clásico, que esta también es muy buena, El Exorcista.
Muy
buena. Dice, no hay
muy buena.
Otra, no hay otra. Y José Julián dice, para mí las mejores películas de terror son Cementerio de Animales, de Stephen King. El cine así como un poquito gore, también he visto alguno por un primo, que le gustaban mucho las cosas así sangrientas.
Oye.
Holocausto caníbal y estas cosas. Y eso me generaba más risa que miedo, porque es hasta desagradable y se ve el ketchup. Ya. O sea, directamente.
Sí, sí, hay algunas que cuando le ven los trucos ya ha perdido toda la magia esa película de terror. Bueno, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Tengo mucha ganas yo, por parte del becario, claro, el becario es que nos saca, bueno, le sacamos unos cuantos años.
¿Cómo que nos saca?
Álvaro, para ti una película de terror.
Harry Potter 4.
Bueno, hay una en la que dicen que salen unas arañas. Yo no he visto la saga de Harry Potter, que tampoco me gusta. Que salen unas arañas que es
me
mortal.
Cagué vivo.
¿Es esa?
Sí.
No, esa es la 3.
Vale.
Pero la 4, me cagué vivo.
Esa expresión me imagino que lo que viene a decir es que pasaste bastante
sí,
miedo,
sí,
¿no?
Sí, perdón, sí. Pasé mucho miedo. No me gusta el cine de terror, pero, no suelo verlo.
¿Pero y por qué? ¿Por qué?
Pues porque pasaban una serie de cosas que en realidad no lo recuerdo bien. Porque una serpiente salía por ahí, que me daban sustos. Que, o sea, soy muy de que no me gusta el susto.
Ya.
Y luego lo que la tensión, lo
no
paso fatal.
No me gustan las sorpresas.
¿No te gustan las sorpresas?
A mí, que sepa que van a vivir felices y comerán perdices.
Pues qué pena que tú no viste esto cuando estaba en obra si no teníamos techo. Y estábamos con una luz de emergencia.
Oye, vosotros colocasteis algo, ¿no? Un ¿cómo se llama? Un baúl este del recuerdo por alguna de las paredes.
No, quisimos. Una máquina del tiempo.
Bueno, yo hice algo parecido, pero a la inversa. ¿Qué? Es que me llevé un cable a casa. Que me llevé un cable antiguo del edificio de
la máquina del tiempo la tiene, claro, en su casa, me dejarla aquí con un periódico.
Pues no me gusta el cine de terror, lo siento.
Pues
el de comedia sí. Uh-huh. O sea, las cosas que son de...
O sea, que esa es tu aportación al programa.
Exactamente.
No te gusta el cine.
Yo no quería entrar.
¿Vale? Bueno, pues nada, ponte ahí a coger llamadas de teléfono al 950-6006. El último mensaje, Bea.
El de Carmen Cantos, que dice, bueno, en comedia Martes y 13 con las empanadillas, que es para reírte esa parodia. Y como terror, lo que te comentaba antes, Expediente Warren.
Claro.
Y luego dice el caso Enfield, que no sé si es uno de los expedientes Warren o otra película.
Qué barbaridad.
Es que como no las conozco estas, no las tengo controladas.
Qué barbaridad, por favor. 950-6006, llámame para entrar en directo, ya sabes que te vamos a diplomar. Y bueno, somos ahora mismo en Facebook 56.132 ponedores. En cuanto, bueno, os vayáis sumando, yo aquí lo voy a ver y os iré mencionando para daros las gracias y la bienvenida. 422, 322 en Canarias. Esto es para emocionarse, quiero que prestes atención porque la historia de hoy nos lleva al Manhattan del año 67, 1967. En aquel momento, la española Marta Cinta era la primera bailarina de ballet de Nueva York. Su figura, esbelta, elegante y majestuosa, recorría en aquel entonces los teatros más importantes del mundo, dibujando preciosas coreografías. Sin embargo, el tiempo pasa para todos y Marta ha terminado sus días sin poder recordar nada de todo aquello.
Así es, la que fuera una de las grandes figuras del ballet de mediados del siglo pasado, ha pasado los últimos años de su vida aquejada de la enfermedad de Alzheimer. Interna en una residencia de Alcoy, en Alicante, ya no era capaz de explicar cómo había transcurrido su vida. Sin embargo, el año pasado, una iniciativa pionera basada en la música la ayudó, al menos por un instante, a salir de ese letargo.
Pues la verdad que fue así. Un vídeo que se ha difundido ahora, pues está mostrando a Marta cómo pudo rememorar por unos minutos su carrera, y todo ello gracias al sonido del Lago de los Cisnes. Postrada en una silla de ruedas y con la mirada fija en el suelo, al ponerse los auriculares, Marta sufre una especie de renacimiento, una especie de despertar, casi como un milagro. Solo con los primeros compases de la sinfonía, la anciana le pide a su cuidador que suba el volumen, y ahí, en este preciso instante, sus brazos, antes flácidos y pesados sobre su cuerpo, recuperan altura y movimiento como las alas de un cisne. Y todo gracias a la música. Marta volvió a ser por un momento la primera bailarina de Nueva York.
Nosotros queremos compartir este vídeo en las redes sociales porque es de los más emotivos que hemos visto en mucho tiempo, tanto que se ha convertido en viral. Y por eso en la tarde de COPE han querido hablar con Pepe Olmedo. Este psicólogo clínico es el creador de la terapia Música para Despertar y fue la persona que grabó a Marta meses antes de fallecer en la primera oleada del coronavirus. Pepe afirma que el vídeo se ha publicado ahora para homenajear a esta mujer cuya historia merece ser conocida.
Emigró cuando era muy pequeñita, cuando era muy joven, se fue a Cuba y estudió en Cuba, estudió en el Estados Unidos, estudió ballet clásico, ¿no?, con la escuela rusa, con una escuela importante en Nueva York. Incluso pues ella fundó su propia escuela, y donde ellos hacían espectáculos, era coreógrafa, era directora de la escuela, y después se la trajo a Madrid. Esa escuela también se la trajo a Madrid.
Pues con esta trayectoria, la verdad es que sorprende que Marta Cinta no haya sido más conocida por todos. Pero Pepe lo explica.
Yo creo que ella siempre no buscó un protagonismo excesivo, ¿no? Ni en el mundo de la danza, ni en el mundo de pasión. Yo creo que era una gran artista. Los recortes de periódicos que tenemos de su época en Estados Unidos hablaban de que tenía una gran capacidad, a la par que para moverse de una manera muy artística, ¿no?, muy estilizada, que la verdad que yo creo que eso se ve en las imágenes, ¿no?, que hasta el final de su vida tuvo una manera de moverse especial, muy especial. Es una gran artista y para nosotros fue un grandísimo honor, para mí en concreto, poder haber estado ahí con ella, ¿no? En este momento nunca lo olvidaré.
Lamentablemente, en los últimos años de su vida, Marta no pudo recordar lo grande que había sido, pero precisamente aquí es donde entra en escena la música. La importancia que tiene esta disciplina para nuestra memoria es algo que ni los expertos explican.
De verdad que a mí me sigue pareciendo algo absolutamente alucinante, ¿no? Que encontrarme con una persona que no sepa decirme el nombre de su hijo, ¿no? Que algo tan sumamente importante para alguien, o su fecha de nacimiento, que es algo que repetimos y que celebramos todos los años de nuestra vida, y que no puedan decirte la fecha de nacimiento y sin embargo me canten el Bésame Mucho, ¿no?, o de Toda la Vida, o Mi Carro de Manolo Escobar. Quiero decir que a mí es alucinante.
Lo que sí que tiene claro es que científicamente está probado que la música activa un área muy importante de nuestro cerebro.
Efectivamente, la ciencia ya ha demostrado que las áreas cerebrales encargadas y relacionadas con la memoria musical autobiográfica, es decir, aquella música que hemos escuchado durante nuestra vida, ¿no?, lo que sería nuestra banda sonora vital, pues bueno, estas áreas cerebrales están menos atrofiadas que otras partes del cerebro. También, tal y como va avanzando la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que se van olvidando antes los recuerdos más recientes que los más antiguos, pues sabemos que si navegamos en la historia de vida de la persona y buscamos las canciones que escucharon cuando tenían entre 18 a 25, 30 años, pues, oye, podemos dar con teclas importantes, ¿no? Porque al final es lo que decía, la música se asocia a emociones, se asocia a personas, a recuerdos, a lugares. Puede ser escuchar una canción y que a cualquiera de nosotros nos pase, ¿no?, que nos traslademos a otro momento de nuestras vidas. Qué bonito poder ofrecerle eso a una persona con demencia, con Alzheimer, que se sienten tan perdidos en tantos momentos, ¿no?, de su día a día.
Precisamente este es el motivo por el que Pepe Olmedo decidió poner en marcha este programa Música para Despertar. Son muchas las residencias donde se ha implantado y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos.
Nosotros estamos viendo que prácticamente entre el 80 y el 90% de las personas da buenos resultados, ¿no? Hay personas que son muy expresivas, hay personas muy musicales. No tiene por qué ser como Marta, ¿no?, que se haya dedicado a eso. Hemos encontrado otras personas que se dedicaban a otra cosa o que eran amas de casa, pero cantaban en sus casas, ¿no? Y de repente con la enfermedad de Alzheimer vemos que son personas muy musicales, que responden muy bien a la música y que podemos hacer de eso algo importante en su día a día, ¿no? También encontramos que en un 89% de los casos que hemos atendido se ha producido una disminución de la agitación. Es muy importante que tengamos este tipo de herramientas y no tener que recurrir a lo mejor tanto a ciertas terapias farmacológicas, ¿no? Que yo no estoy en contra. Yo sé que la terapia farmacológica tiene que estar, pero tiene que estar en su justa medida, ¿no? Si de repente con una canción adecuada yo puedo conseguir disminuir el uso de ciertos fármacos, tenemos que caminar en ese camino.
Nosotros estamos seguros de que a esta hora, a las 4:29, 3:29 en Canarias, hay muchas personas, cuidadores incluso, que tienen un familiar con Alzheimer u otro tipo de demencia y se preguntan cómo pueden ellos usar la música en casa. Atención, porque Pepe daba algunas claves en la tarde de COPE.
Depende, ¿no? Depende del momento del día, depende de los objetivos que tengamos. Yo siempre recomendamos, en primer lugar, la música que mejor va a funcionar con una persona en concreto va a ser la que le es familiar, ¿no? Con la que más tiempo ha convivido. Siempre pongo el mismo ejemplo, a una persona que le gusta el heavy metal, ¿no? Llega un momento que incluso le relaja, y una persona que no le gusta el heavy metal se puede poner nerviosa, ¿no? Nos pasa lo mismo, quiero decir, tenemos que buscar qué canciones eran familiares para la persona, y después adaptaremos esas canciones al momento del día. Hay momentos del día donde lo que nos interesa es movilizar, y entonces vamos a usar las canciones más cañeras dentro de sus listas de reproducción, ¿no? Y escucharemos sevillanas, y escucharemos jota, y escucharemos cosas más intensas. Sin embargo, obviamente por la noche, pues no nos interesa tampoco estimular demasiado a la persona, porque preferiremos canciones que inciten a la relajación, ¿no?
También depende del estado de la persona. Si pasa por un momento de agitación, será mejor que la relajemos con música pausada. Y si está en un estado de letargo, podemos animarla con sonidos más movidos. De cualquier forma, Pepe recomienda no actuar de forma alocada y formarse para poder llevar a cabo esta terapia en casa.
Nosotros tenemos un curso, por ejemplo, de formación online que damos para cuidadores, para familiares, para profesionales. Además, tenemos becas desde nuestra asociación para los familiares, para que puedan llevar a cabo los cursos, ¿no? Porque pensamos que es importante que nos pongamos en situación y que sepan detectar en qué momento del día va a ser más indicado cierto tipo de música, porque yo defiendo que podemos escuchar con la persona muchas cosas muy distintas, ¿no? Muchos artistas muy distintos y encontraremos muchos beneficios en muchos aspectos.
Desde luego que desde la Asociación Música para Despertar están haciendo una labor encomiable. Devolver la memoria a los que la han perdido, aunque sea solo por un instante, se merece que reconozcamos su trabajo. Así que desde aquí le damos las gracias al psicólogo clínico Pepe Olmedo por haber compartido con nosotros ese vídeo. Como te decía, en nuestras redes sociales, si no lo has visto aún, pásate y échales un vistazo. Merece la pena. Nosotros, entre tanto, seguimos poniendo las calles a las 4:31, 3:31 en Canarias. Abraham Calvo, Francisco Álvarez Feijo, Rocío Martínez y Julia López nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos.
Me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sales a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Ya en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí. Ya en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí.
acompañando a la gente que está trabajando, a los que lo intentan, a los que salen a buscar trabajo dentro de un rato y que no pueden conciliar el sueño por esas preocupaciones, a la gente que está vigilando, a la gente que está en las carreteras, a los que van conduciendo, a los que están pasando miedo y nos están recomendando alguna que otra película.
Mira, por ejemplo, Choni Benavides dice que La Matanza de Texas.
¡Wow!
O Nacho Martín, este tira entre humor y algo de miedo, porque el Conde Mor, ¿no?
Que está la de Brácula, claro, ¿no? Claro, Brácula. Brácula, qué grande.
Brácula, que es terrorífica. Terrorífica de manilla,
de
¿no?
De
manilla.
Y de risas.
Y de risas. Miguel Ángel, sin embargo, recomienda una comedia de terror muy buena, El Jovencito Frankenstein. Mm-hmm. Esta me gustó muchísimo.
Esa es muy divertida, pero son películas de miedo las que nos estáis contando hoy en Facebook, porque es viernes 13, pero nuestros viernes normalmente lo que hacemos es representar la escena de una película que prácticamente todo el mundo lo ha visto. Vamos a ver, vamos a afinar nuestra interpretación en directo. Si tú averiguas a qué película pertenece, llámame al estudio. Dale, Mariano.
General, mire.
¿Quién es usted?
Lo único que queda del enemigo.
Descanse. Y yo que pensaba que llevaba muchos años sirviendo. Nombre y rango, marinero.
En realidad, soy de tierra.
Responda la pregunta y diríjase a él como mi general.
Capitán John Patrick Mason, mi general. De las SAS, pero británica. Retirado, desde luego.
Su casa queda muy lejos, capitán. ¿Cómo es que está metido en esto?
Porque posee un conocimiento único de esta prisión. Fui un antiguo huésped.
¿Se ha molestado en decirle quién soy, qué hago y por qué estoy aquí o le están utilizando como a todos?
Lo único que sé es que usted es un héroe en Vietnam. Vi un reportaje en televisión.
Trate con más respeto al general.
Entonces no sabrá lo que significa mandar a lo mejor de este país a la batalla y luego ver su memoria traicionada por su propio gobierno.
¡Hey! Lo que no logro entender es cómo puede honrar la memoria de los muertos. ¡Matando a otro millón! Esto no es un combate. Es un acto de locura, mi general. En mi opinión, es usted un idiota.
El árbol de la libertad debe ser renovado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Thomas Jefferson.
El patriotismo es la virtud de los depravados. Oscar Wilde.
Dejémonos de tonterías. ¿Dónde están los chips?
Los he destruido.
Un mal paso, soldado.
¿Significa eso que nos van a ejecutar? El teléfono del estudio es gratuito. Llámame ahora, corre, 950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo, tenemos un regalo para ti. Están pasando cosas, ¿eh, Bea?
Sí, un día más tenemos que hablar del COVID, Pulpo, y te voy a contar quizá la que es una de las noticias más curiosas, ¿no?, que hemos contado desde que arrancó la pandemia. Hay 9 países, Pulpo, 9 países en el mundo.
Sí.
¿La ONU cuánto reconoce? ¿189 o 190? Cerca de 200,
sí,
países.
No llega a 200, pero cerca.
Vale, pues hay 9 en todo el mundo donde no se ha podido confirmar ni un solo caso de coronavirus.
¡Eso es mentira!
¿Pero y eso por qué?
Yo digo, eso es mentira.
¿Qué está pasando?
Pero no, puede que sea cierto, no sé. Según recoge la Organización Mundial de la Salud, en su página web, la mayoría son islas y archipiélagos a los que el nuevo brote de coronavirus pues ha sido incapaz de llegar. Entre ellas podemos encontrar algunas como la República de Palau, uh-huh, los Estados Federados de Micronesia, por ejemplo.
Jolín.
Yo te voy a dar nombres ahora que podrían ser países que existen de verdad.
Y otros que te los inventas.
Inventados, claro, porque no los conoce nadie. Pero yo te los voy a dar porque son ciertos, ¿eh?
Sí, pero ahora, inventarse la palabra de que valga como nombre para un país es complicadillo,
sí,
¿eh?
Sí, tienes que ser como Tolkien, por, claro, ejemplo, y escribir El Señor de los Anillos, claro, algo así. O sea, es imaginarte un mundo paralelo. Claro. Bueno, pues esto es igual. Pues
eso
no
deja consecuencias.
Existen. La República de Palau o los Estados Federados de Micronesia. Tú imagínate. Bueno, también otras naciones como Nauru, Kiribati o Tuvalu.
Tuvalu.
Por último, y según explica la OMS a través de su página web, la COVID-19 tampoco ha llegado a regiones como Samoa, Tonga, Vanuatu.
En Vanuatu no ha llegado, es verdad.
Parezco tú y el Herrera, sí, hablando, sí, al, sí, revés.
Sí, es verdad.
Kiribati.
A ver, ¿habitas?
Tuvalu.
Vanuatu. Arapita Sasam.
Yo ya puedo participar. Claro. Me traigo la lista de los países que no tienen y me quedo igual.
Pero te falta Vitas de Kun.
Bueno, Vitas de Kun. Bueno, ya no me falta. Ahí lo tienes.
El completo.
Ya lo tienes.
Oye, ¿por qué no vamos al bingo? ¿Se puede estar abiertos?
No lo sé. La verdad es que no soy muy binguera yo.
Bueno, pero hasta que vayas un día.
Pues el día que vaya, pues voy contigo y habitas de Kun. Bueno, la historia es que no ha llegado, como te digo, a regiones como Samoa, Tonga, Vanuatu y Corea del Norte.
Pareces una trastornada, te lo digo en serio, ¿eh?
Y este es el único que me conozco, Corea del Norte.
Corea del Norte, que no suena mal.
Este es el único que me sé. Por lo tanto, y desde que se registrara el primer caso en China... Que además, el único que me sé es del que no me fío un pelo.
Claro, es el chungo.
Es del que no me fío un pelo. Yo creo que Corea del Norte ha tenido algún caso, pero como los han metido en un cuarto y los han dejado morir, pues tampoco nos hemos enterado. La verdad es que allí se acaba el coronavirus rápido.
Allí, pero
¿eh?
Echando leches.
Sí, sí, que los encierran en una habitación a todos los que estén contagiados.
Madre mía.
Y a morir. Bueno, desde que se registrara el primer caso en China, el pasado mes de diciembre, tan solo quedan una decena de naciones, las que te acabo de decir, en las que todavía no se ha registrado ni un caso de coronavirus.
Curiosísimo,
fíjate, fíjate tú, qué cosas, ¿eh? Uh-huh. A mí me parece muy curioso, pero bueno. No dejamos la pandemia porque ya sabemos cuál es la palabra del año, al menos según el diccionario británico Collins. Cada año esta Biblia de la lengua inglesa pulpo elige el término más usado, ¿vale?
Sí.
Y en el año 2020, ¿te imaginas tú cuál es el término más usado? ¿Cuál es el que ha sido?
Uy, pues no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni
la
idea.
La palabra más usada en todo el 2020. En prensa, en televisión, en radio, en la calle, en nuestra
pues, hombre,
vida, en las casas.
Coronavirus, COVID.
No, no, a ver, otra. Prueba con otra.
Mascarilla, aerosol, gas.
Nada.
Confinado. Ditas.
Bueno, yo voy a decir, no, a mí me gusta mucho más, en estos casos, Vanuatu. Ha sido lockdown. Claro, esto es un diccionario inglés y entonces han elegido lockdown, que claro, en castellano es confinamiento. La compañía que edita el Collins fundamenta su elección en que esta palabra encapsula la experiencia compartida por miles de millones de personas a lo largo de todo el globo. A finales del mes de marzo, más de un tercio de la población mundial nos encontrábamos encerrados, que esto se dice pronto, uh-huh. Estábamos encerrados un tercio de la población mundial, más de 2.000 millones de personas encerrados en casa.
Es terrible. Yo me acuerdo de asomarme a la ventana las 11 primeras semanas y no daba crédito.
Sí, es muy sorprendente. Bueno, y esto, precisamente lo de estar encerrados, lo de volver a estar encerrados, es justo lo que quiere evitar Karina. Karina no quiere que eso vuelva a suceder. Por eso merece la pena que la escuchemos cómo lucha contra ello.
A ver.
Nos van a encerrar. No quiero. Nos van a encerrar. Que no quiero. Por favor.
Pero esta mujer...
Otra vez encerrado, no.
Otra vez encerrados, no.
Es un grito de auxilio.
Pero es que va sin ningún tipo de entonación.
No,
claro que no.
Por favor.
Es un grito de auxilio.
Y es Karina de verdad.
Otra vez encerrados,
¿sí?
No. Nos van a encerrar.
¿A ti qué te parece?
A María no la ha gustado porque la ha puesto en bucle.
Porque la ha puesto en bucle. Yo creo que se la va a llevar a casa.
Sí. Que no. Lo tiene de politono.
Bueno, ¿cómo no va a ser la palabra del año?
Qué barbaridad.
Si hasta le han dedicado una canción.
No, pues es verdad. Es que enseguida tendremos una canción completa con ese tipo de cosas.
Vamos, ya te lo digo. Bueno, hay una que es... El coronavirus, me parece, se titula. Y empezó a sonar un poquito así, rollo pachangueo, ¿sabes?
Sí, sí. Yo tengo una de coronavirus. En cuanto me conecte ahora mismo el cable...
La vas a colocar.
La voy a poner porque vale. La letra es espectacular.
Vale, yo tengo que poner otra canción, pero entre la maraña de hojas voy a buscarla.
Madre mía, te vas a hacer una barbacoa aquí con tanto papel.
Voy a buscarla. Espera. Ay, no puedo parar de reír a veces. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque el reír va genial para el
cubista. Tú te lo dices todo, ¿no?
Escuchamos a Britney Spears porque la cantante ha anunciado que está dispuesta a abandonar los escenarios si su padre no deja de tutelarla, Pulpo. Hace unos días supimos que un juez se ha negado a darle la libertad. Ya sabes que hace unos cuantos años, debido a unos problemas mentales que sufrió la cantante, el padre obtuvo la tutela legal del artista, a pesar de que es mayor de edad. Bueno, esto supone que también gestiona su carrera y la fortuna de Spears, que como digo, tiene 38 años. Ya se han encuentra recuperada y, claro, la cantante ha llevado a su padre a los tribunales porque quiere recuperar el timón de su vida. Pero, de momento, un juez no le ha dado la razón y ha dicho que tiene que continuar su padre gestionando todo. Menudo panorama tiene la pobre. Sí. Todo lo que ha ganado y llegaron a contar que tenía $500 a la semana.
Sí, sí, me lo creo.
Asignados.
Me lo creo, me lo creo.
O sea, no podía hacer uso de su fortuna nada más que en esos términos. Bueno, la fama, Pulpo, que no siempre da la felicidad.
Uh-huh. Y aparte que muchas veces cuando uno en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, cuando triunfa siendo tan joven, como no te orienten bien, al final acabas metido en problemas o te buscan los problemas, está clarísimo. Son las 4:44 con 44 segundos. Hacemos radio en directo, hora menos en Canarias, y el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Tú cómo estás poniendo las calles ahora? Una de las cosas que más me gusta en este programa es hablar con vosotros, hablar con los oyentes, porque claro, nos imaginamos las noches en la soledad de una garita, de muchos vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, por supuesto, me acuerdo y os admiro, nuestros policías, la gente que va con los autobuses, la gente que está conservando las carreteras, la gente que va con las mercancías de un lado a otro, los que están yendo a los mercas, los que están en el mar, la gente que está estudiando, los que están enfermos. ¿Cuánta gente hay al otro lado de la radio? Madre mía, un abrazo a todos y cada uno de vosotros, de verdad, con mascarilla. Yo soy negativo, pero de verdad, os doy un abrazo bien fuerte en la soledad de la madrugada. Un abrazo a los que estáis al otro lado de la radio. Manuel está en carretera. Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues bien, aquí ahora mismo en la M50 de Madrid.
Ah, está cerquita entonces.
Sí, estoy cerquita. Uh-huh. He salido de Ciudad Real y voy a Portugal, uh-huh, a la parte norte de Portugal.
Uh-huh. ¿Y cómo estás viendo la M50? Porque yo he venido antes por la M30 y no había ni un coche, ¿eh?
Bueno, está sola, bueno, la hora que es para que no haya mucho tráfico, pero con el toque de queda menos todavía, o sea, uh-huh, es... No solo la M50, cualquier carretera, es asombroso.
Uh-huh. Se nota en cualquier parte de España, porque claro, tú ahora estás en, sí, Madrid, pero como has dicho, vienes de Ciudad Real y me imagino que te mueves por toda la península.
Sí, sí, por toda la península y ya te digo, con el toque de queda es espectacular. Uh-huh. Y luego, pues aparte nosotros sufriendo, ahora cuando nos toca andar de noche, sufriendo que tenemos todo cerrado. Tenemos, uh-huh, las áreas de servicio, los restaurantes las tenemos cerrados y estamos siendo maltratados realmente, ¿no?
Sí,
ya aprovecho,
sí,
para,
sí, sí, sí,
para,
sí,
decirlo en la antena y que se conozca nuestra realidad.
Sí, sí. Porque, aquí lo reivindicamos un montón de veces, ¿eh? De hecho,
si algún
área de servicio, algún bar de carretera me está escuchando en este momento, que nos escriba, que nos diga dónde está situado y si está trabajando 24 horas, que nos lo digan, que aquí lo comentamos. Más que nada porque hay mucha gente que está en la carretera y es que no tiene un sitio para tomarse un bocata caliente o hacer sus necesidades como Dios manda.
Exactamente, es que ahora mismo, por ejemplo, ahora de noche, el pararte y poder tomarte un café y charlar con el camarero,
claro,
es algo indispensable, porque a lo mejor durante el día, en el hueco del día es distinto, pero la noche, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no? ¿Qué voy a contar a vosotros?
Sí, sí. Manuel, tú cuando viajabas en esas rutas que hayas hecho más de 10 veces, ¿ya tenías tus sitios favoritos y ahora están cerrados?
Sí, sí, estaban los sitios que normalmente solemos parar y ahora precisamente ahí en la guardia,
¿sí?,
antes de llegar a Ocaña, pues he parado pensando que, porque bueno, quizá alguno estuviera abierto y tal, y he parado y nada, seguro he parado y tengo que continuar.
¡Qué barbaridad!
Y nada, pues ya tiraremos hasta cumplir el tiempo reglamentario y donde pille, pues a parar. Pero claro, para hacer la pausa de los 45 minutos y... Pues como te digo, sin poder tomarte un café ni nada, o sea,
claro,
que...
Claro.
Pero bueno, es lo que hay, nos toca luchar con ello.
Manuel, ¿qué llevas en el camión?
Pues llevo asfalto líquido, con lo que se hace el aglomerado para hacer las carreteras.
¡Qué barbaridad! Madre mía, cada día aprendo una cosa nueva, es increíble. La de kilómetros, sí, la de cosas raras que se mueven de un lado a otro, si no fuera por los transportistas, la de cosas que no se podrían mover de un lado a otro, ¿eh?
La verdad es que sí, el mundo
lo llevamos a nuestras espaldas.
Sí,
la verdad es que es así. Cada uno tenemos nuestro cometido y es lo que nos toca, y duro con ello.
Sí, señor.
Y quería agradeceros a vosotros, que aunque sea algo que siempre decimos, no os podéis imaginar la compañía que nos hacéis. O sea, aunque suene siempre...
¿Pero por qué? Si estamos aquí.
Bueno, mira, pues es muy sencillo. Mira, tú puedes coger una emisora y escuchar música, por ejemplo. Sí. No es lo mismo. Llega un momento que la música en la soledad de la noche no te... Necesita una emisora como vosotros, que se hable, que esté en tiempo real, que nos dejen colaborar, que oigas a un compañero, que oigas... En fin, es distinto. Es como llevar a alguien aquí al lado de acompañante y ya está.
¡Qué bonito!
Así que, de verdad, hay una labor encomiable, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito, Manuel. Me voy a guardar tu llamada para el archivo del programa, ¿eh? Para la recopilación que vamos a hacer para final de año. Así que volverás a sonar, que esa frase me gusta mucho.
Sin problema. Sí.
Manuel, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas muy buena ruta y muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, hermano. Y ánimo, y a seguir, ¿eh? A seguir, lo necesitamos.
Aquí estaremos. Gracias, hermano. Buena ruta.
Venga, buen día.
Buen día. 4:50, 3:50 en Canarias. Vamos a conocer en nada una forma distinta de preparar setas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y escúchame y compréndelo. Y eres el pulpo, por favor. El rey, la radiodifusión. Y lo mejor que escucho yo. Gracias, Pulpo. Soy Ángeles Merino. Mañana va a llover seguro. Besitos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál fue?
Buenas, a mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Pues venga, que es viernes y nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Recuerda que la semana pasada le pedí que pensara en un menú que llevara setas, y durante la pasada semana es verdad que ha llovido mucho, y yo creo que es la época perfecta y el momento perfecto para ver qué se está produciendo por el campo. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, deseando saber qué nos has preparado para el día de hoy, sabiendo que las setas van a ser un ingrediente indispensable para elaborar la receta.
Pues nada, me he remangado ahí los pantalones, como dije la semana pasada, y hemos ido al campo, que es la época, noviembre, de humedad.
Bien.
Un montón de setas. Bien. Y hemos ido a cogerlas. Mira, tenemos.
A ver.
Croquetas de boletus con foie.
Uf.
Le sigue una fideuá de níscalos con pato.
Uf.
Y vamos a terminar con una trompeta de la muerte bañada en chocolate. ¿Qué te parece?
Madre mía, si lo pillara Fofito, increíble. Me parece que es el momento de empezar a disfrutar. Si te parece, vayamos por orden, vayamos por el primer plato con esas exquisitas croquetas de boletus con foie de pato.
Mira, pues vamos con ella. Vamos a necesitar para unas 20 unidades aproximadamente, ¿vale? 110 gramos de aceite de oliva virgen extra, 70 gramos de mantequilla, una cebolla pequeña rallada, la vamos a rallar con un rallador. 230 gramos de harina, 750 mililitros de leche, otros 200 mililitros de nata para cocinar, un poquito de sal, una pizca de nuez moscada, 100 gramos de boletus frescos, lo vamos a hacer a trocitos, y 50 gramos de foie.
Uh-huh.
A cuadritos también, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Lo primero que vamos a hacer es limpiar el hongo, la seta, el boletus. Lo haremos con un trapo húmedo y así iremos quitando la suciedad que pueda tener, ¿vale? Nunca lo vamos a meter en agua, ya que este hongo son porosos y lo absorben. Entonces, al cocinarlo empezarán a soltar todo ese agua y nos lo cocinaremos bien, ¿vale?
Uh-huh.
Y también lo que va a hacer es perder sabor. En una olla ponemos 10 gramos de mantequilla con un poquito de aceite y vamos a pochar la cebolla a fuego lento. Así pochadita, transparente, echamos el boletus picado, pero vamos a poner solo el tallo. Sofreímos durante 5 minutos más y lo reservamos todo en un plato. Ahora, en la misma sartén echamos el resto de mantequilla y un buen chorro de aceite. Y una vez integradas las dos grasas, vamos a añadir la harina, los 230 gramos, hasta obtener, como lo llamamos en cocina, una roux. Cuando le empezamos a dar vuelta, y tiene que tener una textura similar a la de una papilla. Si vemos que necesita un poquito más de grasa, le echamos un poquito más de mantequilla o un poquito de aceite. Eso ya a gusto de cada uno. Vamos añadiendo poco a poco la leche en el momento que tengamos ese roux, y una vez la masa esté homogénea, que esté toda bien integrada la leche con este roux, vamos a ir metiendo los boletus. Mezclamos todo, tanto el boletus como la cebolla, ¿vale? Porque ya habíamos hecho ese sofrito. Lo mezclamos todo, lo integramos todo bien, salpimentamos, le metemos un poquito de nuez moscada, todo esto al gusto, y cocinamos bien la masa hasta tenerla hecha. ¿Cómo se sabe que la masa está hecha? Pues la masa tiene que bailar en la olla, no se tiene que pegar por ningún lado de la olla, ¿vale? Y en ese momento, cuando lo tengamos en ese punto, lo vamos a dejar entre 3 y 5 minutos más. Apagamos el fuego, le metemos el foie, lo mezclamos todo, dejamos que enfríen, hacemos la forma de las croquetas y la vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado. Uh-huh. Se freirán en abundante aceite y con la... Hemos usado, os he dicho, del boletus, hemos usado lo que es el tallo. La copa la hacemos a la plancha, uh-huh. Una vez que estén hechas a la plancha, presentación. Lo ponemos en una fuente, la copita del boletus en la fuente, con un poquito de ajo perejil, le colocamos la croqueta encima y ya podemos ir llamando a la gente. Qué rico. Tener cuidado. Qué rico. Que recién fritas queman.
Qué barbaridad. Se me está haciendo la boca agua, y eso que son las 5 menos 5 de la mañana. Es impresionante cómo tiene que ser el sabor e incluso, Alberto, la textura de este bocado. Me parece maravilloso. Es el momento de la fideuá de níscalos con pato.
Con pato confitado, exactamente. Pulpo. Vamos a necesitar un pato confitado, que lo podéis comprar ya hecho en cualquier súper, lo tenéis en lata. 400 gramos de níscalo.
Vale.
Un mus de pato, de uh-huh. estos normales que se venden en cualquier súper, una cebolla grande, dos ajos tiernos, medio kilo de fideo mediano. Esto será una fideuá pues para unas 4 o 5 personas, ¿eh? 4 cominoles, 5 personas normal, que coman normal. Pimentón dulce, sal, 1 litro de caldo y colorante. Colorante, ¿qué no le queréis echar colorante? Podéis echar, pues bueno, cúrcuma o azafrán en hebra. ¿Cómo se hace?
A ver.
Lo primero que vamos a hacer es sofreír, bueno, freír los fideos con aceite, ¿vale? Uh-huh. Una vez que tengamos así los fideos tostaditos, los reservamos en un plato. Vale. Cortamos la cebolla y el ajo tierno, al gusto, pues bueno, de cada uno no. Vamos a hacerlo más bien chiquito.
Más pequeñito.
Vamos a hacerlo más bien chiquito.
Vale.
Vamos a hacerlo más bien chiquillo.
Vale.
Vamos a hacerlo más bien pequeño. Sofreímos en la paella durante 2 minutos y una vez sofrito le vamos a meter sal y pimentón dulce. Cortamos los níquelos a trozos medianos uh-huh. y cortamos igual el pato. Lo desmenuzamos bien, le quitamos la grasa y una vez frita la cebolla con los ajos tiernos, le metemos el níscalo y sofreímos más. Sofreímos más. Metemos la mousse, que se tiene que deshacer en el centro de la paella. Una vez que tengamos todo eso, lo ponemos alrededor y metemos el mousse en la paella, que se deshaga, uh-huh. y le metemos, una vez deshecho, le metemos el pato cortado y sofreímos también. Tras freírlo, añadimos el caldo de pollo, esperamos a que hierva un buen rato, y le metemos, bueno, un buen rato, 5 minutos, y le metemos ya los fideos. Le damos vuelta a los fideos, le metemos el colorante, el azafrán o la cúrcuma para darle ese color y lo vamos a tener a fuego fuerte durante 5 minutos.
Vale.
Y otros 5 a fuego medio. ¿Que veis que está seca? Le echéis un poco. ¿Veis que necesita un poco más de tiempo? Eso ya tenéis que ir viéndolo porque depende del fuego, depende
claro.
de lo que tengáis en casa.
Claro.
Va a necesitar o más agua o, bueno, o más caldo o más tiempo de cocción. Y en el momento que veamos los fideos hacia arriba, que como decimos en punta, tenemos la fideuá hecha. La acompañáis con un poquito de alioli y ponedores. Esto está de muerte.
Qué rico, nos vamos a poner las botas, te lo aseguro, Alberto. Y hablando de muerte, llega el momento de la gran sorpresa. Hablabas de un póster de trompetas de la muerte y chocolate.
Esto, Pulpo, de verdad, esto es espectacular. Esto es un elemento que tengo yo en un postre y la gente flipa porque no se cree que sea un hongo o una seta bañada sí. en chocolate. Vamos a necesitar 1 kilo de trompeta de los muertos,
vale.
1 litro de agua, 1/2 kilo de azúcar, una
vale.
copa de jumilla, una ramita de canela y una tableta de chocolate de estas de cobertura, ¿vale? Para confitar las setas ponemos el agua con el 1/2 kilo de azúcar, la copa de jumilla y la rama de canela. Dejamos que hierva y hacemos el almíbar. En el momento que ya tenemos el almíbar hecho, echamos la seta y la vamos a dejar que cuezan, que se confiten en este almíbar hasta que estén tiernas. Una vez que estén tiernas, vamos a fundir la tableta de chocolate al baño María y vamos a bañar las setas. ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestra cocina, vale? Cuando lo hace Richard, que es el que hace el Richard, como le decimos nosotros, ahí el Richard.
Ahí el Richard.
¿Qué hace? Pues lo coge un palillo, pincha la trompeta de la muerte, ¿vale?
Vale.
La baña en el chocolate una vez fundido y lo que hace en un corcho es le da la vuelta y la parte que pincha, porque claro, la de la seta no tiene sentido que lo pinches en el corcho, claro. Le tienes que dar la vuelta,
claro.
Y la parte que pincha lo pinchas en el corcho, así, con todas las setas que vayas a hacer. Y la vamos a castigar a la nevera hasta que ese chocolate enfríe, endurezca. Y ponedores, es una cosa que lo podéis acompañar o bien con unas natillas, o bien con una mousse, o bien... Es que es muy versátil esta seta. Nosotros en cocina la usamos en muchísimas cosas. Uh-huh. Y para postre... os puedo decir que os va a sorprender y mucho.
Pues Alberto Valle, ha sido un placer escucharte y mayor placer será pues hacer estas recetas que nos has enseñado a elaborar en el día de hoy. Recuerda que el próximo viernes ya veremos si vamos a por setas o a por Rolex.
Vamos a por donde vosotros me digáis, Pulpo. Tú sabes, hermano, que yo lo que tú me pidas, yo cocino. y nada, ponedores, lo que os digo siempre, disfrutad muchísimo de la vida, que para eso es vuestra, ¿vale? Venga, hasta luego.
Hasta luego. Alberto Valle, le puedes encontrar en internet, buscas las recetas de Alberto Valle y tienes un montón de ideas para cocinar durante este y un montón de fines de semana. Vamos a informarnos.